Conflictos militares, crisis económica, calentamiento global. Todo lo que hace falta saber para entender lo que pasa en el planeta. Por el fin de la historia, el podcast oficial. México, no sé si se dieron cuenta, pero México tiene muchos problemas que debe resolver. Son problemas enormes. Dos ejemplos bien rápidos voy a dar en este podcast, en este capítulo del podcast. Uno es, en la última semana en México, el nivel de violencia fue enorme. Claro, estuvimos mucho poniendo el foco en Colombia, de la violencia en Colombia, pero México no se queda atrás. Y es igual o incluso más peligroso. Un ejemplo rápido. Esta semana hubo elecciones. Va a haber elecciones en todo el año. Para definir autoridades de distintos sectores del país. Incluso me parece que son elecciones legislativas muy importantes. Pero más allá de lo que es, de lo que se elige, que es importante, el problema es que estuvieron matando a personas que se presentaban, por ejemplo, para ser diputados. Y son, generalmente son, por ejemplo, como pasa en Colombia, ¿no? Son narcotraficantes o son grupos criminales organizados que cuando ven que un diputado empieza a hablar en contra de no sé, aumentar la seguridad contra el crimen, contra el narcotráfico, o aumentar las regulaciones financieras, van y lo matan. No es joda, van y lo matan y lo meten y lo cagan a tiros en la casa. ¿Sí? Perdón que lo diga así, pero es así como pasa. Y cuando es así, me parece que no tiene sentido decirlo de manera diplomática, pero es un problema enorme. ¿Sí? El narcotráfico es un problema enorme en toda América Latina, pero especialmente en Centroamérica. Y especialmente en Colombia y México, que viven un grado de violencia enorme. Ahora, el segundo ejemplo de los problemas que sufre México tiene que ver con la lucha contra Monsanto. Una lucha entre comillas, porque lo que hace el gobierno actual es decir, para 2024 todos los sectores de la economía que utilicen estos químicos, pesticidas relacionados con Monsanto, que se sabe desde hace tiempo que generan todo tipo de enfermedades, cáncer, por ejemplo. Un problema, de nuevo, presente en toda la región, en toda América Latina. Esto de los pesticidas, que literalmente contaminan y arruinan vidas humanas, de manera directa o indirecta. Pero de manera directa se vive también. Esto de personas que les salen como una especie de sarpullido en el cuerpo. Es terrible. Entonces, ¿qué dice el gobierno de México para 2024? No usar ningún químico relacionado con Monsanto. Claro, le da tiempo a las empresas para que hagan la transición necesaria. Pero las empresas se volvieron locas. No nos olvidemos, son empresas transnacionales, superpoderosas, multinacionales. No sé si estadounidense, me parece que sí. Pero son multinacionales, al fin y al cabo, en síntesis. Un gobierno, ¿hasta qué punto tiene poder junto a una multinacional extranjera, una empresa transnacional? Porque el nivel de presión ahora que existe de esta empresa es tal que no va a tolerar esto, junto con las oligarquías del país. No nos olvidemos de esto, que siempre es un pacto neocolonial entre los grupos más poderosos de afuera y los grupos más poderosos de adentro. Claro, y los grupos más poderosos de adentro, los relacionados con actividades agrícolas, no pueden tolerar que les prohíban a Monsanto. Y ni hablar, la empresa privada extranjera Monsanto no puede tolerarlo. Que ahora es de Bayer, me parece. Sí. Se habían fusionado o algo así. En fin, algo europeo o estadounidense. Es. Y bueno, ¿qué pasa? recurren a la justicia, a ese poder judicial que siempre está en duda, especialmente en América Latina, porque siempre termina beneficiando al más poderoso. Un poder judicial que supuestamente es independiente, es el poder más independiente, y sin embargo, en la práctica, siempre muestra beneficios a grupos específicos, grupos que pueden ser criminales, pero como tienen algún tipo de poder político, social, de alguna manera logran presionar ese poder judicial. Esto pasa en toda América Latina, repito. Quizá en algunos países hay mejores ejemplos que en otros, pero hay países donde el poder judicial está completamente corrompido. Bueno, estas empresas y estos grupos van a recurrir al poder judicial. Y el poder judicial, hay un problema enorme en México, pareciera que, vieron que siempre se dice la justicia actúa lenta. Claro, actúa lenta cuando se trata de buscar justicia para el pueblo, de alguna manera, ¿no? Por algún crimen, algo de eso. Pero cuando se trata de la justicia actuando contra medidas populares, parece que activan una velocidad ultra. Van a toda velocidad y dicen esto es anticonstitucional. Esa suele ser una herramienta jurídica muy utilizada por el Poder Judicial. Esto es inconstitucional. Todo lo demás no es un problema, pero cuando se meten con los intereses de los más poderosos, es algo que está prohibido, según el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, de alguna manera, está relacionado. No lo vemos, no son relaciones directas, son indirectas. Es un nivel de presión que llega de todos lados y que es un nivel de presión que se da en la oscuridad de la democracia. No es algo público, no es algo transparente. Y lo sabemos. Y debe ser difícil igual ser un juez y avalar medidas contra los más poderosos. Claro, te queman la casa. Literalmente. Entran y te cagan a tiros. Como había dicho en lo anterior. México vive todo esto. Uno podría decir, ¿qué pasa en México? ¿En algún momento se va a transformar esto? Claro, México estuvo gobernada durante 70 años. Esto es increíble. Estuvo gobernada durante 70 años por el mismo partido de derecha. No es joda. Se iba un presidente y entraba otro del mismo partido. Y ya saben lo que digo siempre de la derecha. Y yo no me quiero imaginar cómo debe ser haber gobernado un país no solo la derecha, sino el mismo partido. En fin, en algunos países hay una izquierda que no se termina de definir. Y eso puede ser a veces lo que complica, ¿no? Que llegue efectivamente un poder popular, realmente popular. Pasó en muchos países, ¿eh? Incluso a inicios de este siglo, en Bolivia, por ejemplo, no había definido un partido de izquierda. Claro, hasta que llegó Evo Morales. En Perú la construcción de un partido popular no se dio todavía. Y recién ahora, quizá, podríamos estar viendo un partido de derecha. Y aún así, no es realmente una coalición, es un partido. Tienen que haber coaliciones, no partidos. Brasil lo mismo. Nunca se había definido hasta que llegó el Partido de los Trabajadores con Lula. No se había definido como un poder que pudiese llegar al poder político, al poder ejecutivo. Ni hablar Chile. Chile definitivamente no tiene formado todavía. Claro, se está formando el sentimiento anti-oligarquía, anti-neoliberalismo, toda esta estructura que quedó de Pinochet, el último dictador neoliberal, que formó toda una estructura que beneficia a los más poderosos, a los militares, y el resto del pueblo tiene que pagar, tiene que bancar esa estructura de beneficios absolutos para los más ricos. Para estos sectores relacionados con empresas transnacionales, con la extracción de recursos naturales, con la oligarquía, etc. Y en México pasaba lo mismo. Recién López Obrador es el primer líder de un partido de izquierda que llega al poder en México. Y claro, yo supongo debe estar viendo esto, una tierra tan violenta, tan desigual, y debe ser difícil modificar todos esos aspectos. Debe ser muy complicado. Entonces yo me pongo en la piel de López Obrador, que saca una medida, por ejemplo, para nacionalizar el petróleo o para que haya una empresa estatal dedicada a una energía, no me acuerdo bien cuál, disculpen, pero era algo así, para nacionalizar algún sector del petróleo, darle más beneficios a una empresa estatal, petróleo, y quitarle beneficios a empresas privadas. Y la justicia a toda velocidad, diciendo que esto era o inconstitucional o estaba mal. Entonces, en México, más que la lucha contra Monsanto, es la lucha contra toda una estructura enorme del poder absoluto de la derecha. Y se entiende. Y al igual que en Colombia, como habíamos hablado en otro capítulo de del podcast, es también años y años de la derecha gobernando. Años y años de un gobierno, de gobiernos que no te protegen, de gobiernos que no hacen absolutamente nada y dejan que la criminalidad aumente. Y no hacen nada y le siguen dando beneficios a los más poderosos, porque claro, es lo único que le da ingresos al Estado de alguna manera. Y no invierten en nada social. ¿Y qué termina pasando? Cuando el nivel de criminalidad es tan alto, lo que hace el Estado es: vamos a matarlos a todos. Y empieza un nivel de militarización y seguridad, que pasa lo que pasó en Colombia. Y lo que pasa en México seguramente también, esto de los falsos positivos. Van matando a todos, y en el medio, si hay un chico con todo un futuro por delante, lo terminan matando también. Entonces, esta es la trágica historia de las desigualdades en América Latina. La trágica historia de una estructura de poder social, judicial, económica, dominada por los grupos más poderosos. Quizá estamos entrando en una nueva fase, que quizá dura todo un siglo, porque así es la historia. De pueblos dándose cuenta de todo esto. Del poder de la oligarquía que concentró durante gran parte de la historia. Esta oligarquía va a aplicar una resistencia enorme. Claro, porque la resistencia del pueblo existe, pero la resistencia de las oligarquías también existen, Y el mejor ejemplo es Venezuela. Donde por fin un gobierno quiso hacer todo diferente. Y la presión, tanto interna como externa, de la oligarquía financiera internacional, fue tan grande que sabemos lo que pasó en Venezuela, ¿no? Las sanciones, los intentos de golpe de Estado por adentro, las sanciones de por sí solas han quebrantado la economía y la moral venezolana. Y bueno, hablaremos en otro capítulo de Venezuela, pero a lo que voy acá con México, ¿no? Porque era el foco, y hasta en cierto punto de toda América Latina, es esta resistencia que tienen que aplicar sus sociedades a un poder financiero enorme, que va a ser difícil. No es la lucha contra Monsanto, es la lucha contra la derecha. Eso fue todo, muchas gracias.